Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Lecciones de Sabiduría para la Familia, por José Alberto Ortiz.
Continuamos con las lecciones de sabiduría en el libro de Proverbios. Y en el día de hoy traemos el tema Lecciones de Sabiduría para la Familia. Cuando Dios le entrega a Moisés en el monte Sinaí la tabla con los mandamientos, entrega mandamientos dirigidos a la familia. Y si nos vamos a esa historia, nos encontramos que la familia ocupa un lugar fundamental y preponderante en la ley entregada por Dios a Moisés. El 30% de los mandamientos entregados por Dios a Moisés en el Sinaí se sustentan en la familia. Entonces, ¿la familia es importante o no para Dios? Claro que sí. Por eso es importante que hoy acudamos a trabajar en nuestra adquisición de sabiduría para la aplicación de esa sabiduría a nuestra vida de familia, a nuestra vida matrimonial y a nuestra vida como padres. Y también a aquellos que no son padres o que no tienen un matrimonio, Dios le va a hablar en el día de hoy. Lo que vamos a exponer en el día de hoy es básicamente principios dados en Proverbios para gobernar las relaciones entre esposo y esposa. Y principios dados en Proverbios para gobernar la relación entre padres e hijos. Trabajaremos en el día de hoy en entregarle a ustedes los principios y los textos bíblicos que fundamentan esos principios. Comenzando con la relación entre esposo y esposa. Veremos primero lo que Dios espera del esposo. También veremos lo que Dios espera de la esposa. Pero también veremos lo que Dios espera de los dos, de esposo y esposa trabajando juntos hacia un propósito común. Lo primero que Dios espera de nosotros como esposos es lealtad hacia la esposa y al hogar que nosotros formamos con ella. Si hay algo que Dios reprueba es el abandono y el descuido del hogar por parte del hombre. No solo Dios reprueba que un hombre se vaya de su casa y no vuelva jamás. Dios reprueba que un hombre esté caminando lejos de su esposa, esté caminando lejos de sus hijos y esté caminando lejos de la vida del hogar. Proverbios 27:8 nos enseña, como pájaro que vuela lejos de su nido, así es el hombre que vaga lejos de su hogar. Dios compara al hombre que se aleja de su hogar, al hombre que está en otras actividades que no sean las actividades hogareñas y que está desconectado de las actividades de su hogar, lo compara como un pájaro que vuela lejos de su nido. Sin embargo, Dios tiene un ideal más alto respecto al deber del esposo. No solo Dios te pide a ti como esposo lealtad hacia tu esposo. Dios espera más que lealtad. Dios no solo se limita en su relación contigo como esposo a que tú seas leal a tu mujer y a que seas fiel. Dios también busca en ti, hombre, que estás escuchando esto, que seas apasionado en tu amor por tu esposa. Dios no quiere una relación fría con tu esposa. Dios no quiere que tú simplemente te limites a cumplir el deber matrimonial de serle fiel y no tratarte con otras mujeres. No, Dios quiere más de ti. Dios pide que vayas más allá. Dios te pide no solamente amor, sino un amor apasionado. Proverbios 5:19 nos dice, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Quiero detenerme en la palabra hebrea te embriague, porque la palabra hebrea o el término hebreo te embriague quiere decir literalmente extraviarse y también tiene la traducción de tambalearse y estar intoxicado. Es decir, amado hermano que me escuchas, nosotros debemos estar embriagados de amor por nuestras mujeres. Debemos estar extraviados de amor por ellas. Debemos tambalearnos cuando estamos junto a ellas. Y el amor que mostramos hacia ellas tiene que intoxicarnos. Tenemos que estar llenos de amor para nuestras esposas. No es solamente cumplir un deber. El matrimonio va más allá de eso. El matrimonio te requiere pasión. Pasión por esa compañera que Dios te regaló. Ese amor y esa pasión que tú muestras hacia tu mujer debe llevarte a cultivar una relación profunda con ella, una relación íntima con ella, porque el matrimonio fue un pacto que tú hiciste delante de Dios. Fue un pacto que tú y ella suscribieron delante de Dios. Y esa relación, de acuerdo al original hebreo, en el tiempo se convierte en una relación de amistad íntima. Proverbios 2:17 nos enseña: la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Proverbios nos enseña que el matrimonio es un pacto con Dios, pero nos habla de compañero de su juventud. Compañero de su juventud en el original hebreo nos habla de una relación íntima y de una relación duradera. No significa que usted se tiene que casar joven, es lo ideal. Cuando nos habla del compañero de la juventud, de la compañera de la juventud, se habla de que con el tiempo se debe trabajar en el cultivo de una relación profunda, de una relación íntima, de una relación que sea profunda e íntima hasta que la muerte nos separe. Ese cultivo de una relación profunda, de una relación íntima, de una relación duradera, de ese amor apasionado, debe ir acompañado de sabiduría por parte del esposo para edificar el hogar y prudencia para afianzarlo. Proverbios 24:3 nos dice: con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Pero, ¿Dios espera sabiduría solo del hombre en la construcción de un hogar? Proverbios 14:1: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y es que la estabilidad de un hogar depende de la sabiduría constructiva, no solo del esposo, no solo de la prudencia de la esposa, sino también de la sabiduría de la esposa. Si el libro de Proverbios tiene algo relevante, es que Proverbios es el mejor antídoto contra el feminismo de hoy. Mientras el feminismo de hoy quiere desacreditar la palabra de Dios, diciendo que la palabra de Dios denigra a la mujer y que reduce el papel de la mujer, usted debe responder esos argumentos diciendo que es una mentira. Porque la verdad revelada de Dios es que su palabra, y sobre todo el libro de Proverbios, exalta el papel de la mujer y coloca a la mujer en un sitial de privilegio como una creación, como lo que es, una creación perfecta de Dios y como el proyecto de Dios para que fuera la ayuda idónea del hombre. Y más que ayuda idónea, el libro de Proverbios nos enseña que el poder que Dios ha entregado en una mujer, si se usa para la gloria de Dios, será sumamente constructivo y sumamente exaltador de la gloria de Dios. Pero si se usa para mal, puede ser sumamente destructivo. Lo primero que el libro de Proverbios nos enseña acerca de la esposa es que la esposa, una buena esposa, después de la sabiduría, es la mejor de las bendiciones de Dios. Así como Dios anhela que clamemos a Él por sabiduría, y la sabiduría es la mejor de las bendiciones de Dios, la segunda mejor bendición de Dios es una buena esposa. Un texto que a mí me encanta porque fue uno de los textos que se predicó en nuestra boda, fue Proverbios 18:22, que nos enseña: el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Amado hermano, valora a tu esposa. Dale gracias a Dios por tu esposa. Porque si Dios te la ha dado, es porque ella es buena y fue porque hallaste algo bueno. Y el tú haber hallado ese tesoro que Dios te regaló, te va a llevar a alcanzar su favor. Asimismo, Proverbios 19:14 nos dice: casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. ¿Cuán hermoso es nuestro Dios? Mientras nosotros como hombres trabajamos y nos afanamos para dejarle a nuestros hijos una herencia material, Dios nos da la mejor herencia y nos la da en vida. Y es la esposa que Dios nos ha regalado. Es el mejor regalo que Dios puede traerle a un hombre, una esposa. Entonces, esa esposa, Dios le ha dado la facultad o el poder de hacer al esposo o de deshacerlo. Proverbios 12:4 nos enseña: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Fíjense cómo Dios hizo de Eva la ayuda idónea de Adán. Sin embargo, Eva, en su conversación con la serpiente, se deshizo ella y también contribuyó a deshacer a Adán. No estoy retirando la culpa de Adán porque Adán no ejerció la autoridad que Dios le dio sobre Eva. Sin embargo, Eva abrió la puerta para que el mal entrara al Edén y esa primera familia que Dios había creado en santidad se contaminara por el pecado. Entonces, si hay algo que como esposos debemos hacer, es ejercer un liderazgo piadoso delante de Dios y que sea agradable delante de Dios, que sea un sacrificio agradable a Dios. Porque si lo hacemos, no vamos a motivar la queja en nuestra esposa. Proverbios 19:13. El hijo necio es ruina de su padre y gotera continua las contiendas de una esposa. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Sin embargo, Proverbios 27:16 nos da el principio de que debemos trabajar en nuestro matrimonio para que nuestra esposa nunca llegue a quejarse. Si permitimos que nuestra esposa desarrolle el mal hábito de quejarse, contener esa queja será difícil. La palabra nos dice en Proverbios 27:16, el que trata de contenerla refrena el viento y recoge aceite con su mano derecha. Hay una tendencia natural en la mujer a quejarse, pero es deber de nosotros, maridos, trabajar con gracia y con sabiduría y con prudencia en la vida de nuestra esposa para que ella no llegue a quejarse. En la mayoría de los casos, cuando la mujer desarrolla el mal hábito de quejarse, es porque nosotros como hombres no hemos hecho el trabajo que Dios espera de nosotros como líderes de nuestro hogar, no hemos cultivado una relación profundamente madura y suficiente que impida que la mujer desarrolle el mal hábito de quejarse. Siempre se va a quejar porque la naturaleza pecadora está en nosotros. Pero ese mal hábito no se debe arraigar si nosotros como hombres hacemos un trabajo tal en la vida de ella que glorifique el nombre de nuestro Dios y que lleve gracia a la vida de la mujer y que esa queja pueda ser contrarrestada con agradecimiento a Dios por parte de los dos y con contentamiento. Antes de pasar al tema de los hijos, quiero conectar el tema de las lecciones de sabiduría para el matrimonio con las lecciones de sabiduría para los hijos. Y es que en el matrimonio, Dios ha establecido que Él mismo es una relación de responsabilidades compartidas. El hombre no tiene más responsabilidad que la mujer no tiene más responsabilidad que el hombre, sobre todo en el aspecto que vamos a tratar ahora, que es la crianza de los hijos, la enseñanza de los hijos y la disciplina de los hijos. Proverbios 1:8 nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20 nos dice: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Es decir, ¿quiénes son los responsables de instruir y de enseñar a los hijos? Los dos, papá y mamá. Preparando esta clase pude ver una clase similar que dio el pastor Paul Washer. Y Paul Washer decía en su clase que esa responsabilidad compartida de papá y mamá en la enseñanza de los hijos debe llevar a papá y mamá a construir un ministerio de enseñanza en el hogar. Es decir, que la palabra de Dios debe ser impartida por papá y mamá de manera sistemática a los hijos. Papá no debe delegar en mamá la enseñanza de los hijos, ni mamá debe delegar en papá la enseñanza de los hijos. Son los dos los que deben instruir. Puede ser los dos al mismo tiempo, puede ser un día papá o un día mamá, pero el deber de enseñanza lo tienen los dos. Y vamos a ver que no solo se trata de sentar a nuestros hijos y tener clases formales con ellos o tener un devocional familiar, que debemos hacerlo. También se trata de esa palabra que le estamos enseñando a nuestros hijos, modelarla en nuestra conducta. Y ese modelo de la conducta piadosa en nosotros y esa enseñanza que impartimos es lo que nos va a dar la autoridad suficiente para poder disciplinar a nuestros hijos. Proverbios 23, del 12 al 16.
Aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues. Con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se alegrará. Y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto.
El texto nos enseña dos aspectos de la instrucción y de la enseñanza. Es responsabilidad de los padres impartir instrucción y enseñanza a los hijos, pero la responsabilidad de los hijos es obedecer y aplicar esa instrucción y esa enseñanza. El único deber que tienen nuestros hijos mientras los estamos criando es obedecer la instrucción y la enseñanza que le estamos impartiendo. Y esa enseñanza e instrucción debe estar sustentada en la palabra de Dios, porque nuestra misión es transmitirle la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero el verso 13 nos dice cuál es la solución a la desobediencia de nuestros hijos y a la falta de aplicación a la enseñanza y a la instrucción. El verso 13 nos da el mandato de no escatimar en la disciplina de los hijos. Y no solamente nos da el mandato de no escatimar, también nos entrega como un mandato, nos ordena aplicar un medio de disciplina a la falta de obediencia de nuestros hijos. Y ese medio se llama la vara. De acuerdo a la palabra de Dios, no debemos temer a aplicar la vara a nuestros hijos. Dice claramente la palabra de Dios: aunque lo castigues con vara, no morirá. Y el texto vuelve a repetir la palabra vara. Fíjense cómo Dios le da importancia al uso de la vara en la crianza de nuestros hijos. Dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, la meta de la disciplina es que el hijo tenga un corazón sabio y que el hijo hable rectamente. ¿Y qué recompensa nos va a traer a nosotros como padres? Una alegría profunda. Padre, madre, no teman en disciplinar a los hijos. Proverbios nos enseña el antídoto de la disciplina física, el antídoto de la aplicación de la vara. Si tú decides hoy aplicar la vara en la vida de tus hijos, lo puedes librar de la necedad. Proverbios 13:1 nos dice que el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. Mediante la disciplina tú puedes librar a tu hijo de la pereza, de la holgazanería. Proverbios 10:5 nos dice: el que recoge en el verano es hijo sabio, el que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. La disciplina puede librar a los hijos del menosprecio a los padres. Proverbios 15:20 nos enseña: el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. Claro, un niño que no es enseñado y que no es disciplinado cuando en la niñez tiene actitudes de menosprecio a los padres, va a ser un adulto que constantemente está humillando a sus padres. La disciplina puede librar a tu hijo de maldecirte a ti como padre en el futuro. Y Proverbios 20:20 nos dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en medio de las tinieblas. Proverbios 30:11 nos enseña, hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Eso se puede corregir a través de la disciplina. Y ustedes saben también de qué tú puedes librar a tu hijo mediante la aplicación de la disciplina. Lo puedes librar de la cárcel. Hay hijos que no son corregidos y cuando son adultos se vuelven ladrones. Y Proverbios 28:24 nos lo enseña cuando nos dice, el que roba a su padre o a su madre y dice, no es transgresión, es compañero de hombre destruidor. La conducta de un hijo que no es corregido se puede volver destructiva cuando ese hijo sea adulto. Vamos a ver rápidamente dos ejemplos en la Biblia de padres que no corrigieron a sus hijos y cosecharon en sus hijos y en ellos mismos las consecuencias de no corregirlos. Primera de Samuel 3, del 12 al 13, y Primera de Reyes 1, del 5 al 6.
Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió.
¡Qué grave es esto! Los hijos de Elí eran malvados. Los hijos de Elí robaban al templo y también fornicaban con mujeres en el mismo templo. Elí, como sumo sacerdote, lo sabía y nunca los corrigió. Elí nunca reprendió a sus hijos. ¿Y qué pasó? Dios juzgó a los hijos de Elí, quitándoles la vida. Y Dios juzgó a Elí, trayendo la consecuencia de que la casa de Elí quedó desterrada para siempre del servicio sacerdotal. Todo porque Elí no reprendió a sus hijos. Primera de Reyes 1, del 5 al 6. Un ejemplo de otro padre que no corrigió a sus hijos.
Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así?
Adonías era hijo del rey David con una mujer llamada Agit. Adonías fue sumamente consentido por su padre. Fíjense lo que dice el texto, que David nunca lo reprendió durante los días de su vida. David era testigo de que Adonías estaba preparando un golpe de estado contra el heredero, que era Salomón. Y Salomón tuvo que mandarlo a matar para poder salvar su reino y salvar el legado que Dios había dado. Dios trae consecuencias sobre esos padres que sabiendo el mal o sabiendo la conducta pecaminosa de sus hijos no hacen nada para corregirlos. Pero, aunque Dios juzga a esos padres, Proverbios 29:3 nos enseña que a fin de cuentas el hijo lleva su propia culpa. Proverbios 29:3 nos dice, el que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que anda con rameras malgasta su fortuna. Aunque solamente lo limita a ese pecado, pero se puede aplicar a todo tipo de situaciones. El hijo que avergüenza a su padre, el hijo que anda en un camino de pecado, malgasta su fortuna. Muchas veces la fortuna física, pero sobre todo la fortuna espiritual. Yo quería ya entregar la conclusión de la clase, ya para concluir. Y el primer principio que yo iba a tratar en la conclusión era ese. La vara se convierte en abusiva si no está acompañada de instrucción, de enseñanza y del modelo de una conducta cristiana. Padre, madre, no uses la vara si no la vas a acompañar de enseñanza, de instrucción y del modelo de una conducta cristiana, porque entonces la vara se convierte en abusiva. Pero tampoco caigas en el otro extremo. Tú no haces nada instruyendo a tu hijo en la palabra de Dios y enseñándole la palabra de Dios y tú siendo un buen cristiano, si no vas a usar la vara en la vida de tu hijo. Ya para resumir, ¿qué enseñamos sobre el matrimonio? El matrimonio debe ser cultivado y alimentado. El matrimonio es como un jardín. Y el esposo es el jardinero. El esposo debe estar constantemente cultivando ese jardín. No permitir que la hierba mala crezca. Esposo y esposa deben hacer sacrificios. Y no deben escatimar tiempo y esfuerzo para mejorar su matrimonio cada vez que se requiera. Ese esfuerzo debe hacerse antes que comience el malestar, antes que comiencen las quejas. Se debe ser intencional para resolver cualquier problema que surja en el matrimonio. Cuando el matrimonio es cultivado, cuando el matrimonio es alimentado, marido y mujer comprenden su importancia en el hogar. El marido está consciente de la bendición que ha recibido en su mujer y la mujer se regocija en el crecimiento de su marido y en la estabilidad de su hogar. Lo que más agrada a una mujer, queridos maridos, es el crecimiento espiritual de nosotros. Si nuestras esposas nos ven constantemente creciendo en el Señor y caminando con el Señor, créame que la alegría que usted va a traer en su mujer es profunda. La responsabilidad de los dos padres, del papá y mamá, es instruir y disciplinar a los hijos. Y la responsabilidad de los hijos es aplicar esa enseñanza a sus corazones. Un método de esta disciplina es la vara, como dije, acompañada de enseñanza, de dirección y de ejemplo. Entonces, ya para terminar, si tú sientes hoy que has sido víctima de un esposo desleal, de una esposa desleal o de un hijo desleal que no te ha honrado, yo quiero decirte que como creyente ya tú estás casado con Cristo. Y en Cristo tú vas a experimentar la más alta de las lealtades. En Cristo no hay deslealtad. En Cristo hay fidelidad. En Cristo hay bendición. En Cristo hay compasión. Y si tú llegaste hoy lastimado y herido por un cónyuge desleal o por un hijo desleal, yo quiero decirte hoy que esta mañana es el tiempo de venir al pie de Cristo. Esta mañana es el tiempo de tú entregarle tu corazón a Cristo, tu corazón herido y destrozado, para tú encontrar en Cristo la verdadera lealtad. Los que estamos casados, los que no están casados, los que estamos criando hijos, los que ya criaron hijos, los que no tuvieron hijos, todos vamos a encontrarnos con Cristo al final de los tiempos y para la eternidad. Vamos a estar unidos a Él para siempre y ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas, ni habrá dolor. Pero para eso hay que prepararse y nos comenzamos a preparar aquí en la tierra. Y hoy es el tiempo de poner a los pies de Cristo nuestras heridas, nuestro llanto, nuestro lamento, porque en Cristo habrá o hay plenitud de gozo y sobre todo hay lealtad. Esa lealtad que tú no has encontrado aquí en la tierra o en tus relaciones con tu cónyuge o con tus hijos, Cristo te la puede dar hoy en su presencia.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.